Hechos capítulo 9 es donde nos encontramos. Y vamos a iniciar haciendo la lectura desde el versículo 32. Vamos a leer desde el 32 hasta el 43. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tábita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos das para poder leer tu palabra, explicarla y poder aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer exactamente eso, que las palabras que salgan de mi boca lleguen de la manera que tú quieres que lleguen al corazón de mis hermanos y que puedan ser transformados, que puedan aplicar tu palabra a sus vidas. Y esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si notaron, al abrir este texto, vemos que es un texto muy importante. Aquí vemos un cuadro espiritual que Lucas quiere que nos demos cuenta. La iglesia, recuerden, ha salido de Jerusalén. Las multitudes, los números y la emoción de ese comienzo ya no están. Ya no es lo mismo como era antes. Ahora, en la providencia de Dios, la cámara, es como si tuviéramos una cámara, que la cámara estuviera en el rostro de 2 personas que son ignoradas por todo el mundo. Uno de ellos es el paralítico de Lida y la otra es la viuda, una viuda servidora en Jope. ¿Por qué? La respuesta es porque el Cristo resucitado decide mostrarnos cómo es que avanza su evangelio. Él nos muestra acá que su evangelio no avanza simplemente con discursos poderosos ante multitudes, sino por un ministerio personal, un ministerio santo, escondido, que exalta su nombre, que se arrodilla y ora, que rompe los prejuicios y que precisamente por eso sacude regiones enteras. Hermanos, en nuestra época, vemos que la gente está fascinada por todo lo que sea grande. Grandes conferencias, entre más números en la conferencia, mejor. Mañana vamos con Ricardo a una conferencia y estamos muy animados porque hay 2.100 personas. ¿Y qué? Eso es porque lo que hace que las personas se animen hoy día. Grandes conciertos en un estadio, grandes resultados. Pero Hechos 9, 32 al 43, como les acabo de leer, nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué piensa Cristo del tamaño? ¿Qué mide Él como el verdadero avance al Evangelio. Observe lo que tenemos acá. Está hablando de Lida, un lugar, Sarón, Jope. Esos pueblos son los más pequeños en el mapa. Eneas es un hombre postrado por 8 años, un paralítico. Tábita, una discípula que cose túnicas para las viudas. Y el otro, un curtidor, con un oficio despreciado. Y sin embargo, noten el versículo 42, dice, muchos creyeron en el Señor. ¿Cómo se explica esto? Aquí está la tesis de este pasaje. El Cristo resucitado extiende su reino de forma personal. Antes, un día, ahí en Hechos 2, se convirtieron 3.000 personas, pero ahora es personal. Y noten, además, la transición. Aquí vemos la transición de un ministerio que está realizándose aquí en el capítulo 9 y vemos la transición al capítulo 10, porque Lucas está preparando en el capítulo 9 el ingreso formal de los gentiles al pueblo de Dios, es decir, Cornelio del capítulo 10, que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo es que prepara Dios a este siervo Pedro? No le da un nuevo método, sino puliendo su corazón. Por eso, antes de que él pueda entrar a Cesarea, Pedro tiene que entrar a una casa humilde en Jope. Antes de poder predicar a un centurión, tiene que tomar la mano de una viuda. Y antes de ver a los gentiles nacer de nuevo, tiene que hospedarse con un curtidor que olía a impureza para los suyos. ¿Quién ha estado en San Benito? ¿Aquí en Bogotá alguien? ¿Dos? ¿Mi esposa? ¿Tres? ¿Cuatro? Allí huele, porque están todas las curtiembres, y eso es de lo más sucio, porque tiene que coger todos esos cueros, quitarle toda esa carne, eso huele terrible. Y lo peor no es eso, lo peor es que para los judíos es todavía más sucio, porque ellos porque estas personas trataban con animales muertos, y eso tampoco era aceptado para un judío. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios enseñarle aquí? El Señor no los lleva a grandes ministerios sin antes formarlos, y es lo que estamos viendo acá, formarlos en obediencia sencilla, una obediencia sencilla que puede hacer un estudio bíblico, una persona que va a hacer un estudio bíblico y le llegan dos. De hacer ministerio a hombres ignorados o de la oración de rodillas. Fíjese lo que está pasando acá. Cómo el Espíritu Santo resalta lo esencial de ese ministerio fiel y personal. Primero, participando. Noten lo que hace aquí en el versículo 32. Pedro viajaba por todas aquellas regiones. El verdadero pastor, el verdadero ministro, el verdadero siervo no administra desde lejos. Camina, va, busca. Algunos se han vuelto sedentarios espirituales, ¿cierto? ¿No es así? Muchos se quedan en casa esperando a ver si alguien se aparece para hablarle el Evangelio, o atados a una agenda, pero en realidad lejos de la gente. No es así. Y segundo, vemos la exaltación de Cristo, versículo 34, y Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. No hay nada personal acá. No hay una fórmula, no hay espectáculo. La voz del apóstol es simplemente la proclamación de quién es el Salvador. ¿Cuánta necesidad tenemos de desprender el protagonismo religioso para poder regresar a esta invisibilidad? Y tercero, vean la disponibilidad, versículo 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír de Pedro, que estaba allí, enviaron dos hombres rogándole, no te tardes en venir a nosotros, no te tardes en venir. ¿Y qué pasó? Él fue con ellos. El amor bíblico se mide por interrupciones aceptadas. ¿Qué tan interrumpible es su día? ¿Qué tanto? Y cuarto, una devoción de rodillas. Noten el versículo 40. Más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Antes de decir, Tabita, levántate, ¿qué hizo Pedro? Oró, habló con Dios. La oración no es un adorno al ministerio, es lo que hace posible el ministerio. ¿Cuánto del agotamiento ministerial que sentimos hoy es fruto de hablar con personas y no de hablar con Dios? Y quinto, vemos un fruto, versículo 42, y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esto no es admiración por el apóstol, esto es conversión, esto es volverse al Señor, es cambiar de rumbo y abrazar a Cristo. Y luego sexto, vemos la libertad de los prejuicios, versículo 43, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Se quedó con él, el curtidor. Dios está quebrando aquí, uno por uno, las barreras de ese corazón judío. Todo para que esa gracia llegue también a los gentiles. Y yo les pregunto, ¿qué muros culturales, sociales, qué denominaciones le impiden que el evangelio llegue a las personas que usted desprecia? Quiero hablarle con franqueza, con la franqueza que hablaban los profetas y con la ternura de un pastor. ¿Se excusa en la doctrina correcta para esconder un corazón indiferente a los eneas que están por ahí? ¿O prefiere estar escuchando los grandes predicadores o asistiendo a cada conferencia antes que ir a la habitación de las viudas? El texto es un texto que nos confronta, y nos confronta principalmente a aquellos que estamos en el ministerio, pero yo creo que esto es para todos, porque todos de una u otra forma estamos en el ministerio. Porque vemos que el poder que levanta a un paralítico y el poder que resucita a una sierva no está en estrategias ministeriales, no son los grandes eventos que se hacen en la iglesia lo que trae las personas a Cristo, sino es un siervo predicando a Cristo exaltado y de rodillas con hermanos solicitando a Dios que lo salve. Observen el orden, primero Lida, una cama tendida, luego en Jope una difunta levantada y después en Cesarea gentiles naciendo de lo alto. Y si observan, lo que hace el Señor es que entrena a su siervo en lo secreto para poderlo usar en lo público. Yo le pregunto, ¿anhela ver a Dios abrir puertas imposibles en el lugar donde usted está, en su localidad, en el trabajo, donde se desempeñe? Vuelva a la cama de Eneas, suba al aposento de las viudas, hospédese con Simón el Curtidor. Es allí donde el Señor forja el instrumento que Él mismo va a empuñar para usarle. Esta noche, entonces, le invito a entrar a este pasaje no como un observador de milagros, no como un asistente de iglesia que viene a escuchar la palabra, sino como un candidato a obedecer. Y no busque técnicas, porque no hay técnicas. Busque a Cristo, al Cristo vivo que reina y que actúa. Él no ha cambiado. Y si Él no ha cambiado, nosotros tampoco debemos cambiar. Hay que caminar hacia las personas. Hay que dirigirse a ellas por su nombre. Muchos dicen, yo los conozco a todos, yo sé, yo lo he visto en la iglesia, ¿cómo se llama? No sé. Las personas ni siquiera saben. Yo creo que muchos ni siquiera se saben el nombre de la persona que está aquí predicando todos los domingos. Ellos dicen, el pastor. Pastor, todo el mundo, para estas, es muy fácil, porque todo el mundo dice pastor, pero no saben el nombre, puede pasar. Bueno, yo muchos usamos aquí hermanos, o hermano, ¿cómo está, hermana? Porque es más fácil no saber su nombre. Eso es no poner atención. Eso no estar ahí, dispuesto a ir a las personas, dispuesto inclusive a arrodillarse por las personas. Está dispuesto a esperar fruto, a romper los prejuicios. Al final, el resultado no será qué gran iglesia, sino muchos creyeron en el Señor en ese lugar. Con esa convicción quiero que abramos el texto y vamos a seguir estos pasos del ministerio personal de Pedro. participación, exaltación de Cristo, disponibilidad, devoción, fruto y libertad de prejuicio. Ya se los he mencionado. Esto para que examine cada uno, o sea, examine de forma personal delante de Dios y clame, Señor, hazlo otra vez como lo hiciste en esos días, pero ahora hazlo con nosotros. Empecemos. Lucas dice, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Esa expresión es importante. Pedro no permaneció encerrado en Jerusalén o en su casa esperando que le llegaran las personas para que les explicaran acerca de Cristo. No, él no estaba satisfecho con su posición como apóstol. Tampoco se limitó a la gran escena pública de Pentecostés o el Sanedrín. Pedro, después de haber estado en lo público, él estaba viajando. El verbo en griego viajaba es mejor traducido pasaba a través por todas aquellas regiones. Él estaba pasando por todas las regiones. Eso sugiere un movimiento continuo. Era un ministerio itinerante de presencia pastoral, de cuidado cercano. Pedro no fue un administrador a la distancia, sino un pastor en movimiento. No fue uno que se quedó observando lo que estaba pasando alrededor de él. No, no, para nada, era un ministerio activo. Kistenmaker dice que Pedro descendió desde las regiones altas de Jerusalén y Samaria hasta los campos fértiles de Sarón y no buscaba ciudades prominentes, sino comunidades de creyentes dispersos. Barrett, otro escritor, decía que Lucas aquí prepara el escenario para la apertura a los gentiles del capítulo 10. Primero, por el paso, por el camino que pasa por Lida, un pueblo sin relevancia en la historia. Y con esto vemos que Dios no desprecia los lugares olvidados. Allí comienza a mostrar la amplitud de su gracia. Mis hermanos, el verdadero ministerio pastoral y el verdadero ministerio en general no es un ministerio sedentario, es un ministerio participativo. El siervo de Cristo se mueve entre la gente de Dios. Pedro, como apóstol, entendía que el rebaño no podía ser cuidado desde lejos. Y así como el buen pastor que conoce a sus ovejas, ¿y por qué las conoce? Porque está con ellas. Pedro se acercaba a los santos en el contexto donde ellos se encuentren. Martin Lloyd-Jones decía que la predicación fiel es inseparable de un conocimiento real de las personas. Uno no predica a multitudes abstractas, sino a individuos que sufren, que luchan, que esperan, y ese conocimiento solo se obtiene caminando entre ellos. ¿Cuánto nos habla esto hoy? El ministerio no se mide por la cantidad de eventos que hacemos, o por la cantidad de sermones a los que les ponen likes, o por la cantidad de frases que de pronto pone alguien en el Face y pone una frase muy linda y todo el mundo like, muy bonito, muy bonito, muy bonito. El Espíritu Santo nos recuerda que el avance del Evangelio comienza con un hombre de Dios que se levanta de su comodidad, sale de su círculo y visita a los santos. Y no con programas sofisticados, sino con su presencia real. ¿Cuánto de su ministerio? Porque, pues yo les pregunto, todo el mundo tiene que tener ministerio si es hijo de Dios. ¿Cuánto de su ministerio está haciendo en la calle, en las casas, en los barrios, en donde usted esté, en un hospital, en donde esté? ¿O ha reducido su ministerio a lo que ocurre el domingo? Yo hago ministerio el domingo. A mí lo que me toca el domingo, pero ahí en la semana ya no hago más. Pedro nos está mostrando otra cosa. El ministerio apostólico se caracteriza por caminar entre las personas, por estar disponible, por participar. Hay creyentes que se sienten en realidad aislados, invisibles. Lo que necesitan no es un evento más, sino un hermano que se siente con ellos en su sala, que ore en su mesa, que comparta de su necesidad. ¿Está usted dispuesto a dejar el escritorio e interrumpir su agenda para hacerse presente como Pedro? Un profesor del seminario nos contó que alguien en su iglesia visitó tras la muerte de su madre a un asistente. y no dijo nada, nada especial. No trajo ningún discurso preparado, simplemente se sentó, oró y escuchó. Y para esa persona esa visita fue memorable, más memorable que 10 sermones dominicales. Así actúa el ministerio. El ministerio es algo personal, pequeño sí a los ojos del mundo, pero enorme a los ojos de Dios. Esto es para todos, no piensen que es para los pastores. Esto es para todos, todo el que es creyente. Yo le digo y siempre lo he dicho, más de una vez, ¿por qué cree usted que está aquí? ¿Por qué cree usted que Dios no se lo ha llevado ya para su presencia? Porque tiene una tarea y la tarea es evangelizar. Esa es la tarea. La tarea es llevar el evangelio a todas las personas. No es para que usted trabaje. El trabajar es simplemente para traer los recursos, no más. Estudiar, prepararse, traer los recursos y ya. Pero toda su tarea es llevar el evangelio, no hay nada más. El día que ya no lo necesite más, pues ya se lo llevan. No importa la función que usted realice en este mundo. Usted está aquí con un propósito, llevar el evangelio, predicar el evangelio. Entonces el ministerio es un ministerio participativo. Bien, ya vimos que ese es el ministerio de Pedro. Se distinguía porque participaba de la vida de los santos. No dirigía desde lejos, sino que estaba en medio de ellos. Y es precisamente en ese caminar sencillo que Dios abre las puertas para que la gente sea convertida. Y segundo, en el ministerio de Pedro se exaltaba a Cristo. Él nunca se exaltó a sí mismo. Ahí vemos en los versículos 33 y 34, allí Lucas nos dice, allí encontró a un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y al instante se levantó. Esta escena es breve, pero es profundamente reveladora. Pedro se encuentra con un hombre cuya vida había estado marcada por la impotencia, no se podía mover. 8 años paralizado, dependiente, limitado. Piensen en el hombre. Sin embargo, el apóstol no pronuncia palabras, nada de consuelo, no le dio ningún consuelo, ni tácticas de motivación, tampoco centra la atención en sí mismo, como si él tuviera el poder para hacer algo. No tenía poder para nada. Sus palabras son claras: Eneas, Jesucristo te sana. Ahí está el corazón del milagro. No fue Pedro, no fue su autoridad personal, ni su cercanía con Jesús, sino Cristo mismo que lo sanó. Pedro es solamente un instrumento, él solamente es un canal. Como en Hechos 3, ¿se acuerdan? Con el cojo de la puerta de la hermosa, él deja claro que no hay virtud en el mensajero. ¿Por qué os maravilláis de esto? Dice allí, 3:12. ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Esto hablando allí del cojo en la puerta. El verbo al instante quiere decir que la acción ocurre en el mismo instante en que se pronuncian las palabras. La curación no es un proceso largo, sino es un acto divino inmediato. Y Pedro proclama un hecho: Jesucristo te sana. Y la gloria entonces es enteramente para él. El verdadero siervo de Dios siempre se desvanece para que Cristo resplandezca. Es como las gafas, piensen en las gafas que nos ponemos. Si el vidrio, como está ahora, pues está terrible, como lo tengo en este momento. Si el vidrio está limpio, es mejor. Así es el predicador fiel. Es como un vidrio limpio que muestra a Cristo, pero no deja nada ahí en la mitad. Cuanto más visible, o mejor, pongámoslo al contrario, cuanto más invisible es el predicador, más claramente deja pasar la luz de Cristo. Pero la tentación constante en el ministerio es atribuirse los frutos. Es que esos son salvos porque yo les prediqué el evangelio. Jesucristo lo salvó a pesar de usted. Ese es el punto. Usted puede pensar que es usted el que está salvando a las personas. Usted no salva a nadie. Es Cristo el que salva a todo el mundo. Y Pedro nos enseña que todo poder, toda eficacia, toda obra espiritual viene de Cristo. Y que nuestra función, nuestra misión es llevar al pueblo hacia Él, no hacia nosotros. No son mis discípulos, son los discípulos de Cristo. ¿No es así? MacArthur dice que los milagros en Hechos no son espectáculos para la fama de los apóstoles, sino señales que dirigen a Cristo y confirman el Evangelio. El énfasis nunca está en el sanador, sino en el Salvador. Hermano, ¿cuánto necesitamos escuchar esto en nuestro contexto? Vivimos tiempos en que muchos líderes religiosos levantan su propio nombre, sus ministerios, sus logros y eslogans, como si la obra dependiera de su carisma. Pero el apóstol Pedro, con toda autoridad apostólica, el más grande de todos, se negó a ocupar ese lugar. Él sabía que el paralítico no necesitaba a Pedro, sino a Cristo. De la misma manera, la congregación no lo necesita a usted como superhombre o como supermujer, sino como un testigo fiel que proclama: Jesucristo te sana, Jesucristo te salva, Jesucristo te transforma. Su deber es predicar a Cristo y dejar que Él sea el protagonista. Noten este mensaje. ¿Cómo nos confronta? ¿Qué nombre exalta cuando sirve? ¿El suyo o el de Cristo? Cada palabra que dice, cada consejo, cada oración, debe dejar la impresión de que no se trata de usted, sino que se trata de Cristo. Recuerdo el caso de un hombre atribulado que fue consolado profundamente por la oración de su pastor. Más tarde, cuando le preguntaron por qué le había impactado tanto, él dijo: no fue lo que el pastor me dijo, sino que sentí que Cristo mismo estaba hablándome a través de él. Así es, eso es lo que importa. Ese es el verdadero éxito del ministerio, que al final la gente no recuerde al mensajero, sino que recuerde al Salvador. Ya hemos visto algo del ministerio de Pedro. Tercero, el ministerio de Pedro produce fruto. Noten el versículo 35. Lucas, en este episodio, dice, el versículo 35, dice: todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Esto no es un detalle secundario, sino es el verdadero propósito de ese milagro. El énfasis no está aquí en la sanidad, sino en la conversión, en el resultado espiritual, en la conversión de muchos al Señor. Y esa noticia se propagó rápidamente, desde esa pequeña comunidad de Lida hasta la fértil llanura de Sarón, una ciudad famosa por su productividad, una tierra de abundantes frutos, pero también donde el Evangelio producía fruto espiritual. Multitudes se volvieron en su corazón a Cristo. Y los comentaristas dicen que ese verbo, se convirtieron, es una palabra que se utiliza en Hechos para descubrir conversiones genuinas, un giro completo. Una conversión genuina es una transformación total. Nadie puede seguir siendo la misma persona una vez que se ha convertido. Una vez pensaba así, ahora piensa completamente diferente. No es solamente admiración superficial, no es solamente una admiración o emoción pasajera, sino es un cambio de vida, es una nueva dirección espiritual. Eso es lo que es una conversión. Aquí se confirma que el patrón que atraviesa todo Hechos, todos los milagros que están, vemos allí, tiene el mismo propósito, el mismo fin. Son hechos para que las personas crean en el Evangelio. La obra de Cristo a través de Pedro no es un espectáculo simple, así, o un alivio temporal. El objetivo de él es la salvación eterna. Mis hermanos, el Evangelio auténtico nunca se queda en impresionar ni en mejorar un poco la vida presente. Es un evangelio que confronta a las personas con Cristo resucitado y les llama a rendirse a ellos. Esta señal milagrosa es como el dedo que apunta a Cristo. Él era el objeto, es Cristo. Mírelo a Él, este milagro, pero mírelo a Él. Esto es lo que Él acaba de hacer en su vida, pero es a Él al que debe mirar. Él es el objeto al que debe dirigir todas las miradas. Es Jesús mismo. MacArthur dice que este pasaje subraya la centralidad de la predicación y el testimonio. Las dos cosas van de la mano. El milagro abre el corazón, pero lo que produce la fe es la verdad del Evangelio. Así que de esta forma, la iglesia no crece por estrategias humanas ni por emociones, sino porque Cristo mismo atrae a los suyos por medio de su palabra. Qué lección, ¿no? Para la iglesia hoy. El fruto verdadero del ministerio no es que la gente admire al predicador, ni que llene auditorios, ni que haya noticias impactantes en las redes sociales. El fruto es que las personas se conviertan al Señor. En nuestro contexto vemos que muchos buscan impacto en los números o en la apariencia externa, pero la pregunta es, ¿hay conversiones genuinas? ¿Hay vidas transformadas que dejan el pecado y se rinden al Señorío de Cristo? Ese es el verdadero crecimiento, una rendición total. Además, este texto nos desafía a confiar en que el Evangelio sigue teniendo poder. Si en Lida y Sarón, tierras periféricas y gentiles en parte, el Evangelio floreció, también hoy florecen en medio de nosotros, en una universidad, en las familias quebrantadas, en cualquier lugar puede florecer. Su responsabilidad es predicar con fidelidad. El Señor es el que produce el fruto. Hace tiempo escuché acerca de la conversión de Sujel Michelén. Ustedes, algunos, le escuchan a él. Él recibió, no sé si usted también ha escuchado esto, pero él recibió una visita de un pastor acompañada de oración y de lectura bíblica y el hombre se convirtió. Después trajo a su familia y la familia se convirtió. En el mismo mes se convirtió toda su familia, un mes. Todo por eso, porque alguien llevó el evangelio y lo predicó. No hubo luces, no música, no espectáculo. Es sencillamente la obra del Señor a través de su palabra y de su espíritu. Eso mismo pasó en Lida y Sarón. Un hombre sanado, un testimonio compartido y el Señor añadiendo a su iglesia. Con esto queda claro que el ministerio apostólico de Pedro producía fruto. Lo producía porque estaba centrado en Cristo. Y la obra del Espíritu no son métodos humanos. La sanidad de Eneas abrió el camino para que muchos se convirtieran y la iglesia siguiera creciendo. Y ahora noten otra observación, una cuarta observación. El poder del ministerio de Pedro. Noten los versículos del 36 al 43. Allí vemos que Lucas nos lleva ahora a Jope, una ciudad portuaria con fuerte presencia gentil, y nos presenta a una discípula llamada Tábita, en griego Dorcas, que significa gacela. Se le describe como una expresión única en el Nuevo Testamento. Allí la vemos como una discípula. Ella vivía su fe con actos concretos. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Eso dice el versículo 36. No era una figura pública, era cualquiera, una persona. No era un predicador, no era un líder. Era una vida que estaba marcada por compasión práctica hacia los pobres, especialmente hacia las viudas. De repente, Tábita cayó enferma y murió. Y los creyentes, conmovidos, esperanzados, lavaron su cuerpo, lo colocaron en un aposento alto y sabían que Pedro estaba en Lida, que es más o menos a unos 15 kilómetros. Mandaron dos emisarios a buscarlo con urgencia y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Versículo 38, Pedro llega y encuentra la escena con profundo dolor. Viudas llorando, mostrando las túnicas y vestidos que Tábita había hecho. Era un velorio lleno de lágrimas, pero también de testimonios de amor de una mujer cuya fe se había traducido en servicio. Entonces Pedro, siguiendo el modelo de su maestro, hizo salir a todos, se arrodilla y ora. Y luego vuelve hacia el cuerpo y le ordena, Tábita, levántate. Y ella abre los ojos, mira a Pedro y se incorpora. Y él la presenta viva a los santos y a las viudas. Y el resultado, y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Versículo 42. Aquí encontramos la manifestación suprema del poder de Cristo resucitado. No solo sana, sino que da vida. Este milagro nos recuerda a Elías y a Eliseo, ¿no es así? Primera Reyes 17:2 y Reyes y Segunda Reyes 4. Y sobre todo nos recuerda el mismo Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo y a la hija de la viuda de Naín. Lucas quiere dejar en claro que Cristo sigue actuando a través de los apóstoles y Pedro no está obrando en su propia autoridad. Él se postra en oración, es lo primero que hace, reconociendo que el poder viene del Señor. MacArthur dice que los milagros de resurrección son raros y siempre tienen un propósito claro: autenticar el mensaje y dar testimonio de que Cristo es la resurrección y la vida. Hermanos, este tipo de milagros ilustran la esencia del Evangelio. No es solo mejorar la vida, es dar vida a los muertos espirituales. Lo que Pedro hizo físicamente con Dorcas es lo que Cristo hace con cada uno de los que son muertos, que están muertos espiritualmente. Es decir, es lo que Cristo hace con cada uno de los pecadores. ¿Qué enseñanza? ¿No les parece? Dorcas nos recuerda que la fe verdadera se manifiesta en obras concretas de servicio. Ella no predicó sermones, pero predicó con sus manos, con las costuras de sus vestidos, con su amor por los necesitados. Y el Señor usó su vida y su muerte para traer gloria a Cristo. Colombia está llena de viudas, viudas modernas, familias desprotegidas, niños sin sustento, ancianos abandonados. ¿Dónde están las Dorcas de nuestra época? ¿Dónde están los creyentes que sin buscar reconocimiento se entregan a servir con compasión? A veces nos volvemos iglesias muy duras, somos muy doctrinales, pero ¿dónde está el amor por los hermanos? ¿Dónde está el amor por las personas en general? La iglesia necesita menos espectadores y más discípulos que vivan el evangelio con hechos de amor. Y al mismo tiempo, este pasaje nos consuela frente al dolor de la muerte. La cena del aposento alto en el cuerpo, con el cuerpo de Tábita rodeado de llanto, es muy cercana a nuestras experiencias en velorios y funerales. Pero aquí el Señor nos recuerda que Él tiene el poder sobre la muerte. Aunque hoy no resucite físicamente a nuestros seres queridos, nos asegura que todos los que mueren en Cristo van a resucitar en gloria. Esta historia es un anticipo al día cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesalonicenses 4:16. Hace muchos años, o no muchos, varios años, recuerdo un funeral aquí en Bogotá con un familiar de alguien aquí de la iglesia, que sus hijos dijeron del difunto, dijo, este libro, hablando de la Biblia, fue la razón de su vida y la esperanza de su muerte. Eso es lo que vemos acá, el Evangelio, que transforma ese lamento en esperanza. La resurrección de Dorcas fue una señal temporal, pero apuntaba a la resurrección eterna de Cristo. Y una quinta observación, vemos que el ministerio de Pedro era sin prejuicios. Hechos 9:43. El relato concluye con una nota aparentemente sencilla. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope con un cierto Simón Curtidor. ¿Por qué Lucas dice eso? En la narrativa nada sobra. Todo está ahí porque tiene un propósito. Simón era un curtidor. Y ese oficio, como les dije, era despreciado por los judíos porque implicaba contacto constante con cadáveres de animales y por ende impureza espiritual o ritual. Quien se dedicaba a este trabajo vivía marginado, inmundo, fuera. Sin embargo, Pedro decide hospedarse en su casa. Este hecho muestra que el Espíritu Santo ya está transformando el corazón de Pedro, preparándolo para el gran paso misionero del capítulo 10, porque él va a quedarse con Cornelio. más adelante. Entra a la casa de ese gentil. Hospedarse con este curtidor era un anticipo del derribo de muros legales, sociales y religiosos que separaban a los hombres del judíos del verdadero cristianismo. Pedro está siendo entrenado para abrazar la amplitud del Evangelio. Y aquí aprendemos que el Evangelio no solo restaura individuos, sino que también rompe prejuicios y barreras culturales. Pedro, al hospedarse con Simón, demuestra que la pureza ya no se define por reglas ceremoniales, sino por la obra de Cristo. La comunidad de los redimidos no se construye sobre ningún estrato social o estatus social, sino tampoco por ninguna ocupación, una ocupación digna, sino sobre la gracia de Dios que se recibe, que reciba todo el que en él cree. Este versículo, dice MacArthur, es un puente. Pedro, al convivir con alguien considerado impuro, estaba saliendo de los límites del legalismo judío. Mis hermanos, el Evangelio siempre expande fronteras. Jamás se contenta con quedarse con un grupo cerrado, sino que va más allá, hasta alcanzar a quienes el mundo desprecia. Queridos hermanos, ¿cuántas veces la iglesia hoy sigue levantando barreras artificiales? A veces no lo dice con palabras, pero actúa como si el Evangelio fuera para los de cierta clase social, cierto nivel educativo, cierta cultura. Y muchos piensan en un solo tipo de personas. Es que estos son los de mi clase social, porque ellos, con ellos me siento más cómodo, ellos son de mi estrato. Yo soy estrato 3, entonces yo estoy con los de estrato 3. Y los del 6 dicen, entonces yo estoy con los del 6. Mis hermanos, esto no es de ricos ni de pobres, es para todos. No debe haber ningún tipo de distinción. ¿Cuánto necesitamos recordar eso? Pedro se quedó en la casa del curtidor. Nosotros como iglesia estamos llamados a abrir nuestros hogares, a abrir nuestros corazones, incluso a los que el mundo rechaza. Incluso, como hablaba hace unos minutos con un hermano, que rechazan el Evangelio. No, es que los de acá son muy católicos. ¿Qué importa? Los de este lugar son tal cosa. ¿Qué importa? Es hablar con todos, sin distinción. No importa. No importa en dónde se encuentren. El Evangelio no tiene favoritismos. En Cristo hay lugar tanto para el empresario como para el obrero, tanto para el académico como para el campesino, tanto para el de familia respetable como aquel que llega con un pecado marcado en su familia por años. La iglesia es el espacio para todos, para absolutamente todos, porque todos pueden encontrar la gracia transformadora de Cristo. Recuerdo la historia de un hombre de Santa Marta. Durante años, nadie quería saber de este hombre porque acababa de salir de la cárcel. Pero un día, ese hombre empezó a contar su testimonio de cómo Cristo lo había salvado. Y hoy es el que dirige estudios bíblicos en su comunidad. Y muchos lo respetan como un padre espiritual. Esa iglesia aprendió lo mismo que Pedro en Jope. El Evangelio derriba las barreras del prejuicio humano. Hermanos, hemos recorrido juntos este pasaje de Hechos 9, del 32 al 43, y hemos visto cómo Dios, a través de Pedro, obra de manera poderosa. No se trata de relatos aislados, sino de señales que nos muestran que el mismo Cristo resucitado sigue activo, extendiendo su reino. Pedro en Lida, allí encontramos a Eneas paralizado por 8 años, sin esperanza, pero con una sola palabra, en el nombre de Jesucristo fue sanado. Así obra Cristo, rompiendo las cadenas de nuestro pecado y levantándonos para vivir una vida nueva. Otra vez, Pedro en Jope, allí vimos a Tábita, una mujer llena de buenas obras, muerta y preparada para el entierro, pero el Señor, en respuesta a la oración de su siervo, la levantó entre los muertos. Y este milagro anticipa la obra del Evangelio. Cristo no solo sana, sino que da vida a los muertos. Vimos también el impacto en la comunidad tanto en Lida como en Jope, el resultado fue el mismo. Muchos creyeron en el Señor. Esto nos recuerda que los milagros nunca fueron un fin en sí mismos, sino una confirmación del Evangelio. Para mostrar el Evangelio, lo central no es la sanidad ni la resurrección física, sino la conversión de almas a Cristo. También vimos la dimensión social del Evangelio. Dorcas nos muestra que la fe verdadera se expresa en servicio a los más vulnerables, pero no solamente a los más vulnerables, a todos. El Evangelio no es teoría, transforma vidas, produce amor concreto hacia los necesitados y a cualquier otra persona. Y lo que Pedro hizo en casa de Simón el Curtidor nos muestra este detalle, que aquí se prepara el camino para el gran salto misionero hacia los gentiles. Pedro se hospeda allí con este hombre considerado impuro, estaba siendo formado en ese momento por Cristo, para entender que en Cristo ya no hay barreras de raza, ni de cultura o estatus social. El Evangelio es para todos. Yo le pregunto, ¿usted cree en Cristo? ¿Ha oído ya esta voz entonces que dice, levántese? ¿Pueden levantarse? Y a ir, ir al Evangelio, a presentar a Cristo. No importa cuántos años lleve paralizado por sus pecados. No importa cuán muerta está su alma. Hoy Cristo tiene el poder para darle vida, y no solo a usted, sino a su familia, a su comunidad y a toda esta nación. Yo oro para que la iglesia aquí en nuestro país reviva y predique esto con convicción, que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo es el que resucita, que Jesucristo nos une y sana. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas con ella a, en realidad, levantarnos y llevar ese evangelio a todos los lugares, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú continúas haciendo la obra de salvación, y esa es nuestra oración, que nos uses para que esa obra de salvación llegue a muchas más personas, que muchos más sean adoradores tuyos, se conviertan en a ti por medio de la predicación, el ministerio que nosotros realizamos, ya sea acá o en el lugar donde nos encontremos. Esto te pedimos y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.